por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Estados América. Como cuestión reglamentaria por sus más de 2 años de privación de libertad. Bueno, pues próximamente, porque él fue acusado a 3 años de privación de libertad y lleva más de 2.
Que ese es el gran cuestionamiento. Según la propia ley cubana, José Luis, luego de tú haber cumplido más del 75% de tu condena, la propia ley dice que tú puedes aspirar a un proceso de una compañía de menor rigor. Todavía está en una prisión de mayor rigor cuando ha cumplido 3/4 de la condena. Evidentemente es algo personal con Cardé.
Bueno, aparentemente me cojo a la palabra que tú dices. No, sí, es algo personal y tal vez lo pongan hasta el final, ¿no?
En prisión.
Y no lo traigan a su casa en prisión domiciliaria.
En prisión domiciliaria.
Hay que ver qué pasa.
Hay que ver qué pasa.
Saluda a su familia que escucha Radio Martí allá en...
Cómo no, allá a su esposa, cómo no, y a madre y vecino, cómo no. Gracias, José Luis Ramos, nuestro colega periodista del Departamento de Noticias de Radio Martí. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestra querida periodista y colega Karen Caballero, conductora del noticiero de Televisión Martí y también de su programa Con Karen a las 8.
Hola, qué alegría estar nuevamente aquí. La semana pasada estuve complicada grabando programas, haciendo tantas cosas.
Yo también, porque estuve de vacaciones.
Ah, Tomás.
Entonces coincidimos, nos reencontramos.
Mira,
los dos
cualquiera que, nos, que oye esto aquí ahora dice, bueno, ellos dos se fueron de vacaciones.
Bueno, no, lamentablemente no fue así.
Pero espero la hayas pasado muy bien, a pesar de que yo no estaba.
A pesar de que tú no estabas. Bueno, un placer, Karen. ¿Qué tenemos
igualmente
hoy? ¿Qué tenemos hoy en el en
bueno,
tu
esta semana, sabes que Karen a las 8, Luis Lionel, mi productor, Luis Lionel León, gran periodista y productor.
Que por cierto, anuncio desde hoy que mañana va a estar en Martí para ti hablando del resto de la serie.
Claro que sí. Luis Lionel y yo estamos trabajando, bueno, pues muy fuertemente en hacer entrevistas diferentes, en buscar el lado humano de cada entrevistado y por supuesto dar noticias y el análisis político, social, económico, dependiendo del invitado.
¿Qué quiere decir ángulos diferentes, buscar el lado humano?
Por ejemplo, esta semana, hoy y mañana, salen unas entrevistas con Antonio Rodiles, el opositor cubano Antonio Rodiles, director de Estado de SATS y miembro del Foro por los Derechos y Libertades. Y miércoles, jueves y viernes sale también entrevistas con Carlos Alberto Montaner.
Bueno,
escritor, periodista, exacto, cubano, que ha publicado tantos libros, que escribe columnas en muchos de los diarios importantísimos alrededor del mundo.
Uno de los intelectuales vivos cubanos más sólidos, indudablemente.
Así
ahora,
es.
me quedé enganchado con tu primera pregunta y es la siguiente. Todos conocemos quién es Antonio Rodiles, qué le ha pasado a Antonio Rodiles, qué hizo Antonio Rodiles y qué gestiones hace. ¿Qué oferta tiene con Karen a las 8 de una dinámica diferente? ¿Qué vamos a conocer de Antonio Rodiles?
Bueno, por ejemplo, él habla de sus hijas y lo difícil que ha sido para él pues estar lejos de ellas. Ellas no viven en Cuba y entonces ha sido muy difícil para él como opositor y entonces él explica cómo psicológicamente él afronta día a día no solo la represión que viven los opositores dentro de Cuba, porque están obviamente bajo una dictadura, sino cómo ha sido el crecimiento de sus hijas y él como padre también cómo ha sido la interacción con su mamá, que ha sido fundamental en todo esto, esta lucha que él está llevando dentro de Cuba. Por supuesto que su mamá es una señora mayor, ha sufrido muchísimo, pero es muy fuerte y lo apoya a 150%. Entonces él cuenta cómo los opositores también, amigos de él, pues se relacionan con ella, cómo ella ha sido clave en el apoyo hacia él y hacia la lucha pacífica por la liberación de Cuba. Y también, bueno, habla de su papá que murió hace algunos años y cómo sigue siendo tan importante la figura de su padre en su memoria para él mantenerse firme en su trabajo como opositor cubano. Esas son algunas de las cosas, algunas solamente, que hablé
no
con
vamos,
él.
No vamos a hacer el programa ahora.
Claro que no hay tiempo. Además, son dos partes. Y de nuevo, miércoles, jueves y viernes es con Carlos Alberto. Hablamos, desglosamos gran parte de la literatura, no toda, porque así todos, 3 programas, señores. Fuimos con la idea de hacer 2 programas con Carlos Alberto y terminamos en 3 porque era tanta la información y tan rica y tan poderosa información, tan interesante, porque hablamos con Carlos Alberto desde que era un niño, un adolescente, hablamos de su padre que lo abandonó. Esas son cosas que él nunca había hablado públicamente. Hablamos de su obra, cómo él ha usado hasta el erotismo. Estamos acostumbrados a ver a un Carlos Alberto muy serio, hablando de política, siempre denunciando la dictadura, y lo hace muy bien, lo ha hecho muy bien durante todos estos años. Pero también hablamos de su literatura, que además de histórica y periodística, también hay algunas de sus novelas que son muy eróticas. Entonces hablamos sobre eso, por ejemplo, hablamos sobre cómo se escapó de la cárcel política cuando estaba en Cuba. O sea, muchas cosas que algunas personas saben, pero estoy segura que nadie, así en general, ¿no? Alguien que lo conozca muy de cerca, pues probablemente. Pero así, en general, no se sabe toda la información que tenemos sobre estos dos opositores cubanos, uno dentro de Cuba, el otro en el exilio, pero definitivamente, bueno, pues son dos opositores que han dado sus vidas para denunciar la dictadura cubana.
Me encanta el ángulo de lo que estás haciendo, como lo dijiste al inicio, el ángulo humano, porque siempre en todo hay un ángulo humano, incluso ante lo malo. Ahora, en el caso de Carlos Alberto, estoy convencido que hablaste de esto que te voy a sugerir. Me encantaría conocer la faceta de Carlos Alberto Montaner cuando apostó por el diálogo, cuando la cumbre iberoamericana en España y todo lo que ocurrió después. Me imagino que tiene algunas interioridades que van a estar
interesantes. Pero él sí, y eso sí lo ha hablado anteriormente públicamente.
Pero fue un proceso en la parte política interesante.
Claro, sí, tuvo esperanzas y ahí fue donde se dio cuenta de que con aquella dictadura no hay diálogo que...
Ahí hubo un cambio político en Carlos Alberto Montaner.
Como en tantos intelectuales que poco a poco se fueron dando cuenta de que con las dictaduras es muy difícil dialogar, porque al final lo que las dictaduras quieren es tiempo para seguir reprimiendo y para enriquecerse aún más, para coger fuerza y poder y mantenerse en el poder. Eso ha sido así, lamentablemente, durante gran parte de la historia. Entonces, muchos intelectuales se dieron cuenta a lo largo del proceso, le pasó a Vargas Llosa también y a tantos otros, que se decepcionaron profundamente de aquella idílica, para algunos, llamada revolución de Fidel Castro, que al final lo que fue una dictadura, como todos sabemos, que ha arruinado en todos los sentidos a nuestro pueblo cubano.
Bueno, pues toda la teleaudiencia durante esta semana, que no se pierda con Karen a las 8. Dos excelentes, dos patriotas, dos grandes cubanos. Uno, Antonio Rodiles, director de Estado de SAT, que vive dentro de Cuba. Y Carlos Alberto Montaner, toda una leyenda, exiliado cubano, con tantos años al servicio de la Casa de Cuba. Karen, excelente.
Muchas gracias. Entrevistas como nunca antes.
Gracias.
Y por ahí vamos. Estamos haciéndolo, los hemos hecho con otros opositores, lo hemos hecho con otros intelectuales que viven dentro o fuera de Cuba. Y pues por ahí vamos, seguimos.
Bueno, pues seguirás y seguirás viniendo aquí, porque todo eso hay que adelantarlo.
Pero por supuesto. Muchas gracias, Tomás.
Las gracias a nuestra colega Karen Caballero, periodista de Televisión Martí.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bueno, las buenas tardes aquí en Martí para ti. Este lunes, nuestro colega, el historiador, el periodista Álvaro Alba, productor ejecutivo de la serie La Iglesia que creció en el exilio, que se estrena aquí en Radio Martí. Buenas tardes, Álvaro.
Gracias, Tomás. Y bueno, hoy precisamente el lunes 8 de abril, acaba de iniciarse la serie La Iglesia que creció con el exilio en la radio. Van a ser 12 capítulos con nuestro colega José Alfonso Almora. Ha tenido la gentileza de moderarlos. Y hoy comenzamos con la historia de la iglesia del Yisu, la iglesia donde asistían los cubanos exiliados, el origen de la diócesis en el año 1958. Escucharán los testimonios del padre Eddie Álvarez. También escucharán al monseñor Wensky, al arzobispo de la ciudad de Miami. La serie va a tener 12 capítulos de media hora. Van a estar en Radio Martí. Y ya para el domingo de Ramos comenzaremos, como bien se ha anunciado en televisión, con los 6 capítulos. Uno el domingo de Ramos y después el domingo de Resurrección.
Álvaro, a ti que te interesa tanto la historia, bueno, de facto eres historiador, ¿cuán importante que has descubierto en todos estos documentos que has tenido que buscar a través de la Arquidiócesis de Miami, del Museo y los Archivos de Joan Clemens Favarola en la Universidad de San Tomás? Cuéntanos.
Mira, lo que más me ha impresionado es la fe del cubano exiliado católico. Me ha impresionado que a pesar de llegar a un país extraño, a pesar de tener una otra estructura, la iglesia en los Estados Unidos que tenía la iglesia cubana, a pesar de todo eso, trajeron su cubanía, trajeron su fe y trajeron la Virgen. En la historia del rescate de la Virgen, de la imagen de la Virgen, es algo fenomenal. Tenemos a Luis Gutiérrez que la contará. Van a ser 5 horas en televisión y 12 media hora en radio que no se pueden perder. Hemos tratado de abarcar el amplio espectro de la historia de la diócesis, después arquidiócesis y de su impacto en el exilio. La última entrevista que tuvimos fue con Ondina Menocal, una de las organizadoras de CRECET, que era la comunidad religiosa eclesial en la diáspora, que tuvieron 3 eventos importantísimos, desde el año 92 hasta el 2002, reuniéndose cada 5 años aquí en los Estados Unidos. Me recuerdo el testimonio que ella nos diera sobre los 150 cubanos que participaron de 15 países en San Agustín, julio y agosto de 1992, y que vinieron 500 peregrinos cubanos de diferentes lugares del mundo y de aquí, de todos los estados de la Unión. Eran 150 delegados, pero 500 peregrinos que estaban orando con los que asistieron a esos eventos en San Agustín. Después, el segundo, en el año 97, se aprovechó la presentación, y tenemos el testimonio de los que lo lograron, cuando se presentó el sello del Servicio Postal Estadounidense dedicado al prevístero Félix Varela. No solamente las autoridades eclesiásticas del sur de la Florida, también autoridades eclesiásticas en Cuba, como el cardenal de La Habana, Monseñor Jaime Ortega y Alamino, vinieron aquí al estado de la Florida, participaron en esa ceremonia, y tenemos el testimonio de 2 de los hombres que hicieron posible, el abogado Jorge Sosa y Francisco Müller, que hoy preside también la Fundación Padre Félix Varela.
Bueno, pues no se lo pierdan, esta serie especial, valiosísima en la historia, la iglesia que creció con el exilio cubano. Las gracias a nuestro colega, el periodista Álvaro Valle.
Gracias.
Bueno, y cerrando ya, Martí, es para ti. Este lunes 8 de abril, comenzando la jornada semanal laboral, nadie mejor que nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de la plataforma digital, para cerrar este segmento hoy con todo lo que tiene nuestra página en función y en beneficio de toda nuestra audiencia.
Hola, bueno, Tomás, bienvenido a tu sección.
Y las gracias a ti, que lo hice desde horas de la tarde ante en todo, Hoy en Cuba, nada, tanto a ti como a Alberto.
Un placer.
Por habernos ayudado la semana pasada.
Una semana que disfruté mucho. Bueno, pues hoy comparto contigo y con nuestros oyentes en general las informaciones que hemos estado cubriendo en nuestra página digital. Ya desde ayer hablábamos de esta pintoresca cena en el hotel, también pintoresco, Hotel Nacional de Cuba.
Histórico.
Histórico, por supuesto. Y se dieron cita allí 500 personas. Bueno, pues hay un francés, muy pintoresco él también, François Parquier, quien tiene la costumbre de organizar estos picnics, que ya en realidad no son picnics, es por invitación, y tengo entendido que ahí el cubierto costaba casi $1,000 o $1,000. No sé cómo, dice la información de las agencias de prensa desde La Habana, que habían unos 70 cubanos residentes en la isla. Bueno, pues mira, ahí hubo mucha, mucha plata por el medio. Unas 500 personas asistieron, el 80% de ellas de fuera de Cuba, estadounidenses, residentes en Miami, en Puerto Rico, etcétera.
Dice que algunos incluso los llevaron sus propios platos, me imagino si lo llevarían desde acá, bueno, o lo compraron
mejor
en Cuba.
No sé, a lo mejor compraron esas famosas croquetas de frijoles negros que le brindaron al príncipe de Gales, príncipe de Inglaterra, de Gran Bretaña. Pero bueno, no sé, lo que sí he visto en las fotos que se han publicado en las páginas, en las social media, ¿cómo se llama? Algunas caras conocidas. No me atrevo a afirmar con lujo de detalles quiénes son, pero invito a los lectores de dentro y fuera de Cuba, pues nada, quizás se nos puedan visitar y quizás ellos sí puedan reconocer exactamente esas caras conocidas que viven por acá, por estos lares. Muy interesante. La otra cosa interesante también fue esta marcha contra el abuso animal. Es la primera vez que el gobierno de Cuba concede permiso para este tipo de marchas. Ya sabemos que se producen en Cuba también otros tipos de marchas. Son las que realizan los opositores, las manifestaciones muy reducidas, pero en definitiva manifestaciones, protestas en las calles en favor de los derechos humanos, pero esas no están autorizadas por el gobierno.
Ahora, Pablo, quería hacerte una pregunta en este sentido, porque lucen ambos eventos como del suceso de una élite aparentemente burguesa que se ha creado en el país, porque en esta marcha por la cuestión de respeto del abuso de los animales, pues era gente con mascotas y demás, pero un país donde gran parte del transporte es a través de extracción animal, lo hemos visto aquí, el uso tirado de caballos en los carretones para transportar mercancías de provincias, y donde incluso, aunque es ilegal y lo reitero, pues proliferan las peleas de perros. No veo que esto estuviera incluido ahí entre estas personas que acudieron a esta marcha.
No, yo creo que sí, yo creo que el hecho de que se haya producido esta marcha, que hayan asistido aproximadamente unos 500 personas, es un hecho positivo. Yo creo que hay muchos cubanos de verdad que tienen, bueno, aquí se dice en Estados Unidos pets, bueno, pues yo creo que sí.
Mascotas.
Hay muchos cubanos que tienen mascotas, que aman los gatos, los perros, no todos...
No, está bien, pero lo que te quiero decir es que el tema es más inclusivo.
Bueno, yo creo que es uno de los temas que tiene que abordar una sociedad moderna, y yo creo que es uno más de los temas que tiene que abordar la sociedad cubana. No hay una ley de protección animal, porque no hay conciencia de eso en la sociedad. Como tampoco hay conciencia en la sociedad, por lo menos en amplios sectores de la sociedad, del abuso contra la mujer, de los problemas conyugales. No, si es un problema entre marido y mujer, la policía no se mete. No, la violencia doméstica también es un problema, que el alcoholismo es un problema, la droga es un problema. Hay una serie de problemas sociales en Cuba que hay que abordar y que no se están abordando. Y desde ese punto de vista, a mí me parece pues positivo que no sabemos las razones por las cuales el gobierno permitió esto. Pero sí te puedo decir que leyendo las redes sociales, mensajes en Facebook, mensajes en Twitter, me llama la atención que muchos tuiteros han destacado que no había ni un solo reportero de los medios oficiales de prensa cubriendo ese evento. O sea, el evento lo cubrió la prensa independiente, los tuiteros, la gente de Facebook, la prensa oficial. Allí no había ningún reportero de la prensa oficial. Y la otra noticia que ha llegado hace apenas unos minutos, y por supuesto por su importancia, tenemos en la primera plana, en el primer lugar de nuestro homepage, es el bloqueo que la Casa Blanca, la administración Trump, está haciendo del acuerdo que se firmó recientemente entre la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas, para que las Grandes Ligas pudieran contratar peloteros cubanos.
Con la mediación de la Liga Cubana de Béisbol.
Sí, claro. Por eso, con la Federación Cubana de Béisbol.
Claro.
Ahora, lo que están alegando desde la Casa Blanca es que ese contrato podría estar violando, o sea, esto todavía está ahora, hay que someterlo a consideración, arbitraje, no me imagino que esto irá hasta las Cortes, no sé. Pero de momento está bloqueado ese acuerdo. ¿Por qué? Porque la Casa Blanca considera que ese acuerdo podría estar violando las leyes de sanciones económicas. Sin embargo, a Cuba, al gobierno cubano, al régimen cubano. ¿Por qué? Porque la perspectiva de la administración Trump es diferente de la perspectiva que tuvo la administración Obama. La administración Obama decía que la Federación Cubana de Béisbol no tenía ningún vínculo con el gobierno cubano, que era un organismo independiente del gobierno cubano y que por lo tanto se podía hacer negocio con la Federación Cubana de Béisbol, porque cuando usted hace negocios con la Federación Cubana de Béisbol, no hace negocios con el gobierno cubano. La perspectiva que tiene la administración Trump es diferente y dice, no, 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 la Federación Cubana de Béisbol está controlada por el gobierno cubano. Y yo, puesto la mano en el corazón, independientemente de que esté o no de acuerdo con que los peloteros cubanos puedan venir a jugar aquí o no, ese es otro punto. Le pregunto a los cubanos que nos escuchan en la isla si de verdad alguien cree que la Federación Cubana de Béisbol es un organismo independiente del gobierno cubano.
Y te diría yo, respondiéndote, en nombre de alguien como Iván García, que es un destacadísimo periodista independiente cubano, él estaba a favor de este acuerdo, pero nunca dejó de reconocer que la Federación Cubana de Béisbol es una extensión del INDE, el aparato del emporio administrativo burocrático cubano.
Exactamente. Yo creo que es una tontería decir, no, 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 la Federación Cubana de Béisbol no tiene nada que ver con...
No se
con
sustenta.
Eso es una cosa que es obvia. Los cubanos saben perfectamente bien que ninguna institución en Cuba de esa naturaleza y de ninguna otra naturaleza está controlada por el gobierno cubano. Todas las instituciones culturales, todos los medios de prensa, todas las instituciones deportivas, las instituciones del arte, la cinematografía, todo eso depende del gobierno.
Incluso, Pablo, lo que el propio gobierno en eventos internacionales auspiciados por la ONU y demás llama de sociedad civil son la FMC, la CTC.
Bueno, ya estaremos, como hemos dicho en días pasados, estamos trabajando el tema y ahí lo veremos.
Bueno, las gracias a nuestro colega, el periodista y director de la página, la plataforma digital, Pablo Alfonso.
Gracias.
Bueno, así concluimos, Martí, es para ti este lunes 8 de abril. El agradecimiento a Delfín Coca en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente. Nos vemos de vuelta mañana a las 4:30 con el compromiso de la Oficina de Transmisiones a Cuba de exponer para todos los cubanos los que trabajan en las diferentes plataformas. Hasta mañana.
Pensando en el futuro de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.